Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pero ya son las 12 y 6 minutos. Hay que ver cómo se pasa la mañana, ¿eh? Deprisita, volando se nos va pasando. Llega el momento de abrir nuestra tertulia de mediodía. Y hoy es el día en que tertulianean Carmen Tomás. Muy buenas.
Muy buenos días.
Charo Zarzalejos.
Muy buenos
¿qué
días.
Tal? Y José Manuel Pazos, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Pazos, todo. Bueno, debíamos buscar otro saludo para cuando hace un día tan espantoso como este,
ya,
¿no?
Que va.
De buenos
que
días.
Que encima nos regodeemos en lo negativo.
Es un deseo, ¿no?
¿Qué día más gris?
Decir, buenos días es desearle a alguien que tenga buenos días.
Hoy hace
¿qué te
un día
parece,
de esos que el suelo y el cielo es del mismo color.
Viene al pelo estamos... para la polución, la lluvia.
Sí, bueno. En fin, siempre buscando el lado positivo.
Claro, claro.
Buscando el lado positivo.
Ahí sale en la prensa siempre.
Veremos. Sí.
Oye, vamos varios días con un nivel de polución prácticamente cero, o sea, que fenomenal, ¿no?
Bueno, pues mira, visto
para cuando,
así,
cuando lleguen
nos alegraremos. Buen día, entonces.
Y el sol.
Bueno, las calefacciones ya están a todo meter en algunos sitios, ¿eh? Porque, en fin,
sí, no, claro.
Hoy 14 grados de máxima vamos a tener, que tampoco es para salir en, como tú, en mangas, a la calle directamente. Pero bueno, que no nos dio tiempo a comentar el pasado viernes, porque fue así todo como muy precioso. Precipitado esa reforma de la ley de educación que tiene pensado hacer este gobierno. No habíamos quedado en que la ley había que consensuar entre... Esto lo dicen todos los gobiernos que en el mundo han sido, todos los partidos que hemos conocido desde que empezó la democracia, que había que hacer un gran pacto por la educación, porque la educación no puede cambiar cada vez que hay un cambio de gobierno. Bueno, pues cada vez que hay un cambio de gobierno, gobierno de turno, cambia la ley de educación. Y esto ya empieza a ser un guirigay. Vamos por la séptima, si
no
me equivoco.
Y así nos va, porque la educación al final tiene que ver con el bienestar de los países, con la generación de riqueza de los países, con los niveles de un país de todo tipo, de cualquier magnitud que mires, al final está la educación. Y lo vemos por los países que están por encima de nosotros. Son países mucho más prósperos, mucho más iguales, mucho más mejores, lo que queremos, ¿no? Pues no. Ahora resulta que hay que igualar por abajo. Cuanto peor, mejor. Si suspendes, no importa. Si, o sea, que eso quiere decir que si estudias, ¿para qué vas a estudiar? ¿No? Si al final te van a aprobar igual. O sea, es que es una cosa que yo no me entra en la cabeza... cómo no se sientan de verdad y se dan cuenta de lo importante que es la educación en un país, la formación profesional, si realmente estamos preparando a gente para lo que los mercados y el futuro necesita, o estamos haciendo paraos, que es lo que hacemos, paraos, porque fíjate que la formación profesional tiene más de un 70% de empleabilidad, o sea, los chavales que hacen formación profesional se colocan el 70%. De las universidades salen listas y listas y listas de parados. Pues oye, ¿alguien tendría de verdad que en algún momento ponerse a pensar?
Pero bueno, porque en este país siempre ha existido la idea de que la formación profesional era como para torpes.
Tiene poco
prestigio. El que no llegaba por estudios o por capacidades y demás a la universidad, era como la formación profesional en alguna hermana pequeña,
no
cuando
cuenta.
No es verdad.
Pero porque no se hace
no
una campaña en serio de lo que significa. Es igual que lo de que ser empresario es malo. Pues mientras sigamos diciendo que los empresarios son malos, pues no cambiaremos el criterio de la gente.
Lo que no cabe duda, perdona, Cher, es que los políticos tienen mala conciencia, porque efectivamente todos saben que el sistema educativo que tenemos tiene unos desequilibrios importantes en qué es lo que el mercado demanda y qué es lo que al mercado se le ofrece a través de la formación. Entonces, esta idea de revisar y revisar y revisar, yo creo que es eso de dar una patada para adelante a ver si un día vamos por casualidad y acertamos. Demuestra una ausencia de política común, es una política de Estado, pero al mismo tiempo también refleja que en el fondo los políticos saben que tenemos un sistema educativo que desde luego no alinea en nada en absoluto la demanda con la oferta en los mercados de trabajo. Uh-huh. Y por eso efectivamente se produce esa descompensación tan enorme. Y la formación profesional no se ha querido prestigiarla en este país. Y hoy por hoy hay algunas inflaciones salariales en algunas áreas de formación profesional, sobre todo vinculadas a nuevas tecnologías, que es espectacular, que ganan 3 o 4 veces más que lo que gana un recién licenciado.
Y que falta gente.
Casi de cualquier, y falta gente, hay que traer gente de fuera. Aparte de la gente que luego también con mucha valía se fue, porque en otros países de Europa sí se demandan profesionales. Es decir, que aquí hay ámbitos de preparación de jóvenes que son extraordinariamente comparables a otros ámbitos en Europa. Y claro que se van para allá, con salarios mucho más atractivos que lo que hay aquí. Entonces, yo creo, como digo, que refleja un poco esa mala conciencia. A ver si algún día nos sentamos entre todos y acertamos.
No, pero para mí revela algo, aparte de todo lo que habéis dicho, que lo suscribo, para mí es un indicativo de una clara inmadurez democrática, de una falta de visión de Estado, de país, de yo creo que esta falta de acuerdo en un tema tan esencial habla muy mal de España. Pues sí. Deja en muy mal lugar. Y es realmente incomprensible, porque cuidado que en España se han logrado grandes acuerdos entre grupos radicalmente diferentes y que en educación no sean capaces de llegar a un acuerdo y que siempre se esté aireando el tema de la religión, el tema de, pero bueno, pero que no estamos hablando de eso, que esto va de otra historia, que va... Y a mí me parece que es un déficit democrático, pero vamos, de primer orden, que nos debería avergonzar ante Europa. A mí me avergüenza.
Pues ya hablando de revisar, hay que decir que en este país somos muy de revisar las cosas, de revisar la historia, pero no somos los únicos, ¿eh? Este fin de semana han retirado la estatua de Cristóbal Colón del centro de Los Ángeles, California, por considerarlo un genocida a Cristóbal Colón. Ya eliminaron en su día el Día de Colón y ahora eliminan las estatuas. Volvemos a revisar otra vez la historia una vez más.
No sé quién decía que menos mal que hay tontos en todas partes. No solo aquí, que también hay tontos por ahí fuera. Porque vamos, es que es de verdad, o sea, es esta especie, porque es una especie que se ha propagado, de que la historia hay que cambiarla, porque como no nos gusta lo que pasó, que hay que hacer revisar bien, porque esta gente hace eso, que es una chorrada, pero bueno, vamos a revisar la historia porque como quedó no nos gusta, entonces vamos a hacer otra. Bueno, pues vale, pues muy bien, pues menos mal que, bueno, pues lo que te digo, consuela que hay tontos por todos lados.
Si hubiera que retirar estatuas y placas y tal de supuestos genocidas de hace no sé cuántos siglos... Pues fijaros la que... La
pues no quedaba en pie de siglos, y del siglo
me
pasado.
Me parece, bueno, iba a decir la típica horterada americana, ¿qué queréis que os cuente? Pues que la retinen, pero nunca van a poder negar, nunca, con todos los fallos que haya podido haber, la huella española en gran parte de Estados Unidos. Lo pueden negar.
Qué estúpido es tratar de leer bajo el prisma de los conceptos morales
actuales
la
lo
historia
que ocurrió,
de hace 400 años.
Fíjate tú.
Yo creo que los historiadores se morirán de la risa cuando, en fin, fíjate ven este tú. Tipo de tonterías, porque, ¿qué pasa? ¿No eran los principios de un modo diferente? ¿No sabían las cosas de un modo diferente? ¿Qué pasa? Cristóbal Colón pasa la historia por ser un genocida. Y me da igual que sea español, porque en el fondo no se sabe ni siquiera de dónde es ese eterno debate. Que, por cierto, dicen que es de Pontevedra, lo digo.
¿Así
es? Oye, también dicen que es de Pontevedra.
De Bilbao seguro que no.
Ahí os vais librando. Pero siempre estamos en un planteamiento que es ver con nuestros, yo creo que es el error ver con nuestros ojos actuales y con nuestro prisma actual tratar de juzgar el pasado. Es una auténtica estupidez.
Pero mira,
entonces, la historia, ¿qué historia crearíamos desde el principio
de
los
tiempos?
Pero
fíjate, José Manuel,
¿no?
Si con los ojos de hoy, de 2018, cuesta entender, a mucha gente le cuesta entender o juzgar o valorar en sus justos términos lo que pasó hace 20, 40 años, fíjate tú, si nos remontamos a siglos. Bueno, es que de verdad...
Pero perdona, si es que ahora mismo hay genocidas vivos.
Hombre.
O sea, pero vamos a ver, nos estamos acordando ahora de Cristóbal Colón y tenemos a un genocida en Corea del Norte, otro en Venezuela y otro en Irán y otro en Cuba, que mata a la gente de hambre, que me da igual, ahí los mata en las manifestaciones, que los mete en la cárcel a los opositores, que los tira, que los tira por los balcones y tal. Y estamos ahora con Cristóbal Colón. ¿Pero por qué no nos preocupamos de los vivos? ¿Eh? Esto no les interesa, porque claro, hay algunos que todavía tienen el póster de Lenin en su dormitorio. Entonces, claro, o sea, y ese no era genocida. O sea, Lenin no era genocida, no.
Bueno, pues aquí estamos, revisando la historia, nosotros y los americanos, en este caso los americanos de Los Ángeles,
los
California,
progres, los progres,
que han quitado que la estatua de Cristóbal Colón, y lo dicho, como nos pongamos a demoler, podemos empezar por el Escorial, ¿no? Te quiero decir, Felipe II no era precisamente un demócrata. No.
Y aquí la de Indalecio Prieto, que está ahí en el nuevo ministerio.
Bueno, ahí estamos. Voy a cambiar de tema porque se ha hecho viral estos días una carta de un profesor uruguayo. La escribió hace 2 años, pero no sé por qué razón, pues ahora alguien la ha subido a las redes sociales y se ha hecho viral. Es una carta demoledora en la que renuncia a seguir dando clases. Me cansé de luchar contra móviles y WhatsApp. Me rindo. El periodista y académico uruguayo Leonardo Habercon ha renunciado a su puesto de trabajo como profesor de periodismo en la Universidad de Montevideo hace 2 años, pero dice que no puede más. O sea, que no consigue, primero, que los alumnos estén atentos en clase, después que escriban de una manera un poco racional y no de esta manera que se escribe ahora los WhatsApp con una serie de signos y de contracciones que, hombre, no son del todo académica y que estará muy bien seguramente para comunicarse por las redes sociales, pero lo que no se puede es luego trasladarlas a los exámenes, donde los alumnos en las universidades españolas ponen una X y una Q para decir por qué, por ejemplo, y todas estas cosas. Es que esto yo no sé si tiene solución a corto plazo o no la tiene, o cuál veríais vosotros que sería la solución. El otro día hablábamos si es necesario volver a aquel sistema de puntuación que teníamos los que estamos en esta mesa cuando íbamos al colegio, donde aunque te examinases de química, como hicieses 2 faltas de ortografía gorda o 4 acentos mal colocados, te suspendían la asignatura.
Decimos los alumnos, pero el otro día hemos conocido unos exámenes de unos profesores que escriben exactamente igual. O sea, TV, XQ y una serie de frases que son las que ponen los niños en el WhatsApp, los niños y los mayores, por lo que se ve. Entonces, yo comprendo a este profesor porque, además de periodismo, creo que algunos de los que están por aquí también van a las facultades de periodismo de este país y creo que pasa algo parecido, ¿no? Para que encuentres a uno que haya leído el periódico o algo parecido.
No, pero en periodismo y en todas las carreras, ¿eh? Porque,
ya, pero chica, que en periodismo sí, no sí, lea pero, los periódicos.
Pero vamos, pero gente en cuarto de derecho te hace faltas de ortografía. Y yo he leído esta carta que me llegó hace tiempo. Y es una carta que, además de denunciar pues hechos concretos, falta de atención, los móviles, la falta de respeto, la sensación de que pasan olímpicamente de todo, es una carta que destila una sensación de frustración por su parte, que a mí fue lo que más me impresionó. Es que no puedo hacer más de lo que hago. O sea, esto va por caminos que soy incapaz ni de compartir, por supuesto, pero tampoco de modificar.
Fíjate que hay gente que lo defiende, ¿eh? Hay gente que dice que es el futuro del lenguaje, que el lenguaje tiene que irse renovando.
Pero él habla aquí de más. Él no solamente habla de lenguaje, habla de actitud.
Pero los profesores también tienen que intentar atraer.
Habla de actitudes.
Ah, pero los profesores también tienen. Yo no digo en este caso concreto, pero yo creo que la vocación de profesor también es, ¿no? Algo tendrás que hacer también de tu parte para que te presten atención. A lo mejor no estás dando las clases atractivamente, que no lo sé. Pero quiero decir que él ha hecho también un mea culpa, un análisis de qué estoy haciendo yo, si estoy ofreciendo a mis alumnos. Porque vamos a ver, lo de los móviles, Francia ya lo ha solucionado.
Sí,
los móviles fuera, y ya está. Las tablets, que ahora se usan para trabajar, o sea, ya más que los libros y tal. Entonces, lo que hay que enseñarles es el uso de los. No quitarle eso, sino el uso de los medios, buscar la forma atractiva de dar la clase para que te tengan.
Todo eso está bien, Carmen, pero es verdad que cuando tú pretendes modificar algo, o lo conoces bien, o es difícil de modificar. Es decir, en el mundo que vivimos, a los chavales jóvenes están acostumbrados a la satisfacción inmediata, a la comodidad más banal. Es decir, que ¿qué escribes? ¿Por qué? Porque la XP es que es más corta, ¿ya? ¿Y qué? Pues que no se escribe así. Es decir, que estamos llegando a aceptar. Y es verdad que la Real Academia puede llegar a aceptar términos y palabras y giros que quizá por el uso... Eso, el derecho, ¿cómo se dice? Consuetudinario.
Sí, para economizar.
Pues sí, pero es que realmente no puedes llegar a algo que facilite y que mejore si no es desde el conocimiento de lo anterior.
Fíjate,
es decir, que para, sí, que para eso está la historia, para eso está la filosofía.
No,
es que si no parece que el mundo no estamos volviendo locos.
No. Claro, tiramos
la toalla en casa.
Como el niño no me hace ni caso, ya no lo educo.
A eso voy. A mí no me preocupa tanto que pongan XQ para evitar el porqué. No me preocupa tanto. Ni me preocupa tanto el que se introduzca en determinada... No, a mí lo que me parece que es el follón de base, y enlazo con lo que acabas de decir, Carmen, que es más un problema de actitud y de educación y de saber dónde estás para saber lo que tienes que hacer en cada momento. Entonces, a mí me da la impresión, y tengo amigas que dan clases en institutos, en colegios, incluso en universidad, oye, que lo pasan fatal, que hay algunas, una en concreto me contaba, miedo, porque se ponen en actitud absolutamente chulesca. Pero gente de 17, 18 años...
Es que en las casas también se pasa miedo.
Les dices algo y van los padres, que creo que lo comentamos, sí, y ponen verde, y luego estoy de acuerdo. Hay padres... Oye, nada hay más difícil que educar. Nada es más difícil que decir que no. Nada.
Cuéntanoslo a nosotros.
Entonces, si renuncias a decir que no, pues claro, los hijos...
Estás renunciando al principio de autoridad.
A muchas cosas.
Efectivamente.
Ojo, y decir que no... No significa ni ser sátrapa, ni dictatorial, ni controlar,
no,
ni quitar...
Porque hay que decir que no,
pero saber,
decir que no,
saber siempre, cuáles son los
cuando
límites.
Hay que decir que no.
Y luego, ¿os acordáis cuando Esperanza Aguirre en Madrid quería que la figura del profesor tuviera más relevancia, de forma que fuera una autoridad, que la gente dijera, oye, ser profesor, ¿no? Tienes que tener un respeto hacia el profesor. Y se reía la gente. O sea, algunos se reían, decía, ¿pero qué dices? Y que se pusiera incluso como toda la vida un poco en un escalón. ¿Os acordáis la que se organizó?
Así bueno, estaban pues las tasas de depresión de los profesores.
Bueno,
que
claro. Terrible.
Pero es
que
al final... De bajas médicas, que son terribles. Las profesiones más expuestas, curiosamente, junto con los policías. Es decir, que casi se equipara
Y eso promueve que vaya un padre y le pegue... Ya está, y delante del hijo, con lo cual ese hijo no le va a tener ningún respeto al profesor tampoco.
No, ni al profesor ni a nadie. Fijaros que el otro día hablábamos con una responsable del sector de vigilantes de la hora, de los vigilantes de los parquímetros, para entendernos, y nos hablaba de la cantidad de agresiones que sufren, no solamente físicas, que esas son unas cuantas, pero verbales.
Claro.
¿Por qué? Porque son normalmente quienes se dedican a este trabajo suelen ser mujeres, que tienen además que trabajar en solitario. Y ellos lo que pedían sobre todo es eso, que se les reconozca como autoridad. Dicen, no para que podamos llevar pistola ni porra
ni nada por el estilo,
sino para que no salga gratis pegar a un vigilante de la hora, de los parquímetros de Madrid, o insultarle, porque es que hasta ahora sale prácticamente gratis.
Necesitan reconocimiento social.
Y educación, campañas de educación, tanto dinero que se gasta en tantas cosas... innecesarias. ¿Por qué no se hace una campaña de prestigio de ciertas...
Hay que prestigiar a los profesores.
A los profesores, a estas personas, a las enfermeras, que también las zurran. O sea, es que hay una falta de respeto tan absoluta que eso viene desde abajo. O sea, de los niños pequeños que no tienen respeto por sus compañeros, respeto por grabar lo que sea. O sea, que se está pegando uno y lo graban. Y si tú promueves la pelea, mejor... Hombre, por favor, es que eso no es solamente el colegio, es que eso viene desde...
desde casa.
Claro, entonces hay que empezar a tomarse en serio esto porque se nos está yendo de las manos.
Pues mira, esto que dices de que la gente graba, luego lo sube a internet, no tiene ningún respeto, provoca incluso agresiones a profesores o a médicos o a vigilantes de los parquímetros simplemente para grabarlo. La policía holandesa ha dicho que está cansada de que sus agentes sean grabados por transeúntes anónimos mientras atienden a las víctimas de accidentes.
Claro.
y están hartísimos y han decidido poner medidas, han decidido poner multas, porque es que estamos asistiendo a un fenómeno que es lo más inhumano que existe, que es hay un accidente y la gente, antes de ayudar a las víctimas, sí, saca los teléfonos móviles, graba, lo sube a las redes y después a lo mejor va y ayuda, ¿no? Pero mientras tanto prefieren grabar las cosas y subirlas rápidamente a internet, a las redes sociales, antes que echar una mano.
Vivimos en Gran Hermano, absolutamente, ya no el principio de una cierta intimidad, no voy a decir total, una cierta intimidad, el derecho de la gente a, no sé, a poder estar cenando, paseando, atendiendo a un herido con la tranquilidad de saber que tu cara no va a ser expuesta por ahí, eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. No. Eso ya pertenece al pasado. O sea, eso ya es, en mi opinión.
Y ahora yo voy a decir una cosa que nos perjudica, y es que, ¿sabes? Muchos de esos que pasa, que sabe que se lo van a dar los medios de comunicación.
Sí.
Y entonces, la medallita. Es que, y ahí, a ver, nosotros, ¿qué pasa? ¿Que ahora tenemos que dar todo lo que nos manden los ciudadanos?
No,
pues,
no,
¿qué hacen? ¿Qué hacen? Lo hacen porque saben que después se lo van a reproducir.
Yo con lo del periodismo ciudadano,
pues que ya no veis los telediarios, que todo el rato es,
no estoy muy de acuerdo,
la imagen del vecino de enfrente que está viendo cómo se hunde el coche con dos abuelos y el tío ahí sigue zaga zaga, porque sabe que se lo va a mandar a la tele de turno y se lo van a dar.
De las cosas más terribles que he visto en estos, acordáis,
con perdón,
que ganó el premio, un premio internacional de fotografía, es que no me acuerdo, de este fotógrafo que sacó a una niña o un niño, no sé qué era, absolutamente desnutrido, prácticamente.
Era el Pulitzer, y este Pulitzer, señor,
cadáver,
acabó suicidándose.
Cadáver mientras un buitre se le acercaba para comerlo.
Sí, me acuerdo de eso. No,
el niño estaba vivo.
Siempre se discutió si era un montaje o no.
No lo sé, pero
lo cierto es que el fotógrafo acabó suicidándose.
Yo tengo claro que no sacó la foto, ¿eh? Seré muy mala profesional, no me importa que me lo digan. Ajá. Pero tengo claro que cojo al niño y la parto del cuerpo.
Bueno,
lo tengo clarísimo.
Igual lo hice, es difícil, porque es verdad que eso de que una imagen vale más que mil palabras,
sí, pero
anda que no ha ayudado a muchos aspectos,
hombre,
de toma de conciencia sobre cosas, pues no parece que no han existido.
El niño esté muerto en la playa, el niño Ian, por supuesto que hay que dar, por supuesto. Pero ojo.
No, la cuestión, yo creo que pasa en muchos ámbitos de la sociedad, no sé si estaréis de acuerdo, pero ese punto del cortoplacismo, que ya hay que inventar una palabra, que es el inmediatismo, habría que referirse, para conseguir algo con carácter inmediato, que está en todos los ámbitos de la sociedad, pero incluso en la economía. Es decir, que la política, cuando tú la traduces en hechos concretos de qué es lo que se está decidiendo, ¿qué se está diciendo? Pensando dentro de 5 años, decidme quién decide pensando dentro de 5 años.
En pasado mañana.
Macron llegó, y fíjate lo que ha tardado en que ya de pronto ya tiene que hablar del corto, porque eso de a ver qué es lo que se hace a 5 años desaparece. Entonces, se traduce en muchos ámbitos de la vida y lo vemos en los chicos, en lo inmediato, lo vemos en este tipo de temas, donde la satisfacción, nos hemos convertido en una sociedad necesidad de estímulos y satisfacciones inmediatas.
Fíjate si va deprisa, que Sánchez se ha saltado lo del Supremo y ha hecho un decreto en el que se le han olvidado que había aquí unas cajas rurales, unas cooperativas, tiene que cambiar el decreto, porque era tan rápido todo y tan nunca más, que ha tenido que rehacer
que estamos decreto. Como la película de Saura, deprisa en todo, y por el camino nos vamos dejando cosas muy importantes. Seguimos charlando en nuestra tertulia del mediodía, pero hacemos un pequeñísimo paréntesis.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es. En Onda Madrid, Somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues, ¿os gustan los musicales?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Mucho, mucho.
Bueno, hay que decir que yo el otro día, no sé si lo conté, pero estuve viendo West Side Story y me encantó. Pero hay otro nuevo que está, en fin, presentándose ahora mismo, el jovencito Frankenstein, Gloria Talavera. ¿Estás ahí?
Buenos días. ¿No? Buenos días. Teatro Feliz Gran Vía. Muy atentos a lo que acaba de pasar aquí. Esto es
pasado?
Una primicia, Eli. Eso te pasa por mandarme al estreno de todos los musicales. Se acaba de escapar el monstruo.
¿Qué me dices?
Asunto por la Gran Vía.
¿El monstruo de Frankenstein?
Sí. El monstruo de
Frankenstein
se acaba de escapar
contando?
Del escenario. No le gustan los periodistas, parece ser. Así que anda suelto y sí le gustan los periodistas.
Le encantan los periodistas, lo tenemos ya, lo habíamos amaestrado para todo. Lo que pasa que ha explotado un foco y a él le da mucho miedo el fuego. Entonces es que se nos ha ido y estamos muy desesperados, de verdad.
El que habla es Esteve Ferrer, que le conoce muy bien porque es el director de este nuevo musical que llega mañana a la Gran Vía y andan preocupados porque tienen que encontrarlo.
Es que tenemos que encontrarlo para mañana, o sea, hemos hecho ya dos días de funciones previas, que ha sido maravilloso, que el público, bueno, se ha divertido como nunca, ha gritado en medio de la función, aplaudido de pie al final, casi 10 minutos de aplausos y tal, y teníamos al monstruo muy contento. Pero hoy en el pase gráfico hemos tenido un pequeño percance que ha explotado un foco y como le da mucho miedo el fuego, se nos ha escapado y ahora dicen que lo han visto por Cibeles.
Por Cibeles.
Por Cibeles, dice, está ahora, pero por favor, que ayúdennos a buscarlos, que necesitamos al monstruo para mañana.
Hombre, no será difícil, o sea, no... distinguirlo, ¿no?, entre los viandantes.
Desde luego que no, es altísimo, o si podéis imaginar lo feo que es, y también es muy feo.
No, es verde grisáceo, entonces, pero no es feo, él es muy guay, tiene una sonrisa muy dulce.
Pero lo que más me preocupa, ¿qué come? Por si nos lo encontramos, ¿come personas?
No, personas todavía, que sepamos, todavía no come personas, pero se le pueden acercar muy cuidadosamente, sin fuego, eso sí, que no enciendan ninguna cerilla ni nada cerca.
No habla mucho, no se le entiende, ¿no?
No, se le entiende poquito, pero estamos en ello, yo creo que vamos a conseguir que al final hable.
Por si acaso, Eli, nos estaba diciendo el director que si alguno de nosotros tiene algún amigo feo, oye, que se acerque por aquí, por el teatro, porque no sabemos lo que va a pasar de aquí al estreno, ¿no?
Ah, pues si hace falta un recambio para Frankenstein.
Sí, por si acaso. No, tenemos bastantes feos en la compañía, ¿eh? Y entre los músicos, por ejemplo, de la orquesta, que es una maravillosa orquesta, que los he ocultado debajo en el foso para que la gente no los vea porque es que tenía miedo que los confundieran con el monstruo.
Ya, bueno, pues en fin, si ustedes ven el monstruo de Frankenstein, suelto por ahí, por Madrid, pues llámenos y a ver si entre todos conseguimos devolverlo de nuevo a los escenarios, porque es imprescindible para que siga adelante ese musical del jovencito Frankenstein, que
tiene
es un
que ver
musical
con la película.
Estupendo. Bueno. Sí, claro que tiene que ver con la película,
¿y quién
por
hace
supuesto.
De Igor?
A mí no me preguntes, que yo no sé estas cosas, pero se ha cortado la comunicación. Yo no sé si es que el monstruo habrá mordido los cables de nuestra unidad móvil o algo así. Pero en fin, que ahí está la cosa. Seguimos con nuestra tertulia mientras sí prosigue la búsqueda del monstruo de Frankenstein por Madrid. Y hoy es el primer día en que se van a formalizar esas hipotecas que estaban paralizadas a cuenta de este follón que hemos tenido con que si quién pagaba el impuesto que había que pagar cuando uno suscribe una hipoteca con su banco. Y supongo que los notarios estarán muy contentos porque tenían las notarías paralizadas en este sentido.
Había
los 21.000 bancos tenían
paralizadas.
Paralizado absolutamente todo. Hoy se ha vuelto a poner en marcha y veremos finalmente si los bancos repercuten esto en los clientes, que parece que sí, a pesar de que el gobierno ha anunciado que va a crear una especie de figura del defensor del cliente, que yo no sé si realmente va a poder hacer algo o no va a poder hacer nada. Porque lo que no van a hacer los bancos, que no son tontos, es decir, pues mire usted, ahora lo que voy a hacer es esto. Nos lo subirán por otro lado y no tendremos nada que decir.
No es una cuestión de ser tontos, es una cuestión de que es una industria.
Claro, es un negocio.
No, es una industria, la industria financiera, un negocio. Negocio también tiene mala fama.
Sí.
Es una industria, la industria financiera. Y si a una industria le suben los costes, pues al final suben los precios. O sea, esto es, sube el carburante, le traspasa al transportista, sube la patata. Y ya está. Y es que no hay más. Entonces, a lo mejor, no es que te vaya a subir ahora la comisión de no sé, no, pero pues el diferencial será algo mayor, te subirán a lo mejor los créditos al consumo, no necesariamente tienen que subir las hipotecas. Pueden subir perfectamente.
Claro, cualquier cosa, las consumo, tarjetas de crédito.
No sé qué, no sé cuánto, claro. Lo que sea, pero lógicamente si le suben los costes, pues lo tendrá que repercutir al cliente. Que yo no digo que esté mejor o peor, digo que es economía pura y dura. O sea, que el señor Sánchez, que es doctor
economista
en económicas y no sé cuántas.
Cum laude.
Sí, cum laude. Pues, ¿cómo es que no sabe que si a una industria le sube los costes, sube los precios? O sea, es que esto no es de cum laude, esto es de primero de EGB, vamos.
Y da igual que pongan a quien pongan, de defensor del cliente bancario.
Hay
lo mismo.
Hay el
que mito, va a defender.
Hay el mito de que los bancos son instituciones enormemente ricas, con enormes rentabilidades, y es uno de los mitos que más trabajo cuesta desmontar.
Ah, ¿no?
Porque,
sí, ¿pero no es así?
No, es uno de los negocios donde el riesgo es mayor frente a cualquier otro tipo de negocios. Tú no podrías montar un negocio que no fuera un negocio bancario, por eso está regulado, con tan poquito capital en relación a todo el dinero que tú mueves. Es decir, que es el negocio bancario es un negocio, primero, difícil. Yo no he trabajado jamás en banca y normalmente los tengo el lado de enfrente. Por lo tanto, esto mejor que no me escuchen reconocerles lo difícil que es el negocio. Pero es un negocio donde todo está regulado. No hay negocio, ningún otro, que esté todo regulado. Llamémosle industrias, como a Carmen le gusta decir. Es un negocio donde la proporción de capital propio es tan pequeña que es de los accionistas, porque parece que es que los bancos son, no sé, de alguien de Marte. No, no. Es de pequeños ahorradores que ponen su dinero ahí porque ese capital es el que, con ese pequeño capital, permiten que haya una enorme actividad. Es un elemento transformador y de creación de dinero para que las economías funcionen.
La sangre.
El sistema financiero, o sea, sin el sistema financiero, como digo, que es un negocio arriesgado, no habría posibilidades de que tener una sociedad avanzada, pero ni de lejos. Entonces parece que los bancos son un mal. No, los bancos son uno de los elementos que contribuyen más a generar actividad económica. Entonces, no, lo que tú no puedes hacer es pretender...
Solo una cosa, Charo, cuando dice Eli, no son negocios... Pues
claro.
Te voy a decir, ¿tú sabes lo que el Banco de Santander, de lo total de beneficios del Grupo Santander, hacen en España?
No tengo ni idea.
El 8%. O sea, los beneficios del Banco de Santander atribuibles al negocio en España es el 8%. Entonces, luego, la siguiente. Cuando dicen, es que hemos rescatado a los bancos. Mentira.
No, se rescató a las cajas de
¿Y qué teníamos que haber hecho? ¿Haberlas dejado quebrar? ¿Qué hubiera pasado con los depósitos de la gente? ¿Y con los fondos de pensiones?
Por eso tiene que
¿Y con
estar
los
tan
planes
regulado,
de pensiones? ¿Y con las acciones regulado de la gente, que son sus ahorrillos? ¿Las hubiéramos dejado caer? Pues nada, oye, fenomenal, que lo hubieran propuesto. Venga, se cierran y al que le des Dios, San Pedro se la bendiga.
En toda Europa se han rescatado bancos, si no estoy equivocada.
Y en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos. A mí me parece esta movida de las hipotecas que yo creo que el gobierno ha hecho... Hombre, es verdad que el Tribunal Supremo... Yo pensé, y lo hablábamos aquí,
sí,
que la sentencia se iba a mantener y que lo que estaba en debate era la retroactividad.
Sí.
Bueno, eso se ha cambiado, vale. y lo han explicado mal y todo lo que tú quieras.
No, han hecho fatal.
Perdona, la retroactividad fatal, no fatal. Ha sido para no hacerle un agujero a Hacienda, pero que para vos, eso salió la ministra a presionar
ahora,
al Supremo.
Ahora, dicho, hombre, la culpa de esto la tiene la banca. Yo me pregunto, ¿quién ha presionado más? ¿La banca? ¿La gente? ¿O la ministra de Hacienda, cuando efectivamente dijo que sería un desastre? Dicho esto, va el gobierno y hace un decreto. Hace un decreto después de que Podemos anuncia movilizaciones. Claro, era una manera de quitar fuelle a Podemos. Y hace un decreto y el presidente va a un mitin y dice nunca más los van a pagar los de siempre, en fin. Bueno, yo digo, vamos a pagar los de siempre, porque los de siempre somos la inmensa mayoría.
Bueno, llevábamos veintitantos años pagándolo, o sea que tampoco... Pues,
es que a lo mejor lo que decía el presidente, déjame que sea malas, cuando dijo, los de siempre no van a volver a pagar, a lo mejor se refería a los partidos políticos.
Pues no, mira, esos siguen sin pagar.
Por eso, ya no los pagaban, de siempre no van a volver a pagar.
Pero vamos, yo que la frase los bancos no van a perder, como no perdería una tienda... un bar, una cafetería.
Que le subes el IVA,
y luego
que lo repercute
a mí hay algo,
y punto.
A mí hay algo que, Paz, a lo mejor me lo aclaras bien. O tú, Carmen, que sabéis más de esto. Han dicho que van a crear una autoridad independiente como para controlar.
Sí, es que falta un amigo de Sánchez por colocar.
Yo me pregunto,
¿qué le ha quedado uno fuera?
¿Qué facultades legalmente puede tener?
Pues nada, porque está el Banco de España
ahí
y la CNMV. O sea, que no hace falta para nada.
Ahí voy. Bueno, ¿se creará al final?
Pues si necesita el puesto para alguien, se nota que para menos
no lo
duda.
Sé. A mí,
bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que ese impuesto lo vayan a pagar los bancos.
Que no tiene que haber impuesto.
Excepto cuando quien pida el crédito sea una ONG, sea
la iglesia y los partidos.
El Estado y los partidos. ¿Pero qué pintan los partidos políticos? Ay, no les da vergüenza.
No les da vergüenza.
De verdad, a mí me daría
perdona,
mucha
que llevan
vergüenza.
Así veintitantos años. Que es que desde hace veintitantos años no pagan. O sea, eso no se ha modificado, eso sigue igual.
Incluso no pagan ni los préstamos.
No pagan nada, le deben dinero a los bancos.
Ya el impuesto, bueno, pero
el
por lo menos
PSOE
yo le pediría
50
que pagaran
millones a los bancos.
¿No? Bueno, deber debe aquí todo hijo de vecino y desde luego no les desahucian, no les embargan.
No lo va a pagar eso.
Eso
ya es una deuda que el banco ha dado por
generalmente.
Multa.
Bueno, pues ahora tampoco los bancos van a tener que pagar, con lo cual van a tener más facilidades que cualquier persona física a la hora de pedir un crédito.
Claro, supuesto, mucho más barato.
Entre darle un crédito al señor Pazos o a la señora Zarzalejos, a la señora Tomás o a la señora del Valle, o dárselo al Partido Popular, al Partido Socialista, Podemos, a Ciudadanos, van a preferir dárselo a un partido político porque no tienen que pagar ese impuesto.
Mira, ¿sabes cómo se hubiera ganado Sánchez a la gente realmente si quiere realmente ayudar a la gente? Haber suprimido el impuesto. Porque ese impuesto, que es transmisiones y actos jurídicos documentados, pero actos jurídicos documentados no llega a 1.000 millones al año entre todas las comunidades autónomas. Y nos dicen, es que pierde el Estado del Bienestar, pero no. ¿De verdad con 1.000 millones se pierde
entre
el Estado
todos.
Del Bienestar? Gástense el dinero, dejen de gastar ese dinero en otras cosas, y eso sí que es favorecer a la gente.
Pues sí, señora.
No cobre usted
el impuesto. Ahí suscribo. José Manuel Pazos, que ha sido un placer, que nos recogemos en la tertulia del mediodía. Hasta mañana. Hasta luego, Charo.
Hasta luego.
Adiós. Adiós, Carmen Tomás. Tenemos música, más música en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ay, ah, para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Recuerdo que te cruzaste en mi camino, estrella de mi memoria, sirena de blanca piel. Y ahora con tu pelo de oro fino, escribe nuevas historias en mi corazón de papel. Que solo late el compás de tu sonido, que se muere si de ti no siente abrigo.
Martín Romo, que nuestro invitado va a presentar nuevo disco el día 21 de diciembre en la Sala Caracol.
Así
pero nos
es.
Hemos adelantado.
Hombre.
Porque así somos nosotros.
Hemos dicho, Javi Cantero, vente para acá, vente para Buenos Días Madrid, para presentarnos este sexto trabajo titulado El Tren de la Vida. Un disco, Eli, en el que nos invita a vivir el presente, a disfrutar de la vía, aunque a veces duela, aunque a veces se disfrute en lugar de...
¿Disfrutar de la vida o de la vía? Como del tren, has dicho
pues,
de la vía.
Pues de la vía, de la vía del tren, aunque a veces sentamos el quejido, pero bueno, hay que saber querer también a la vida. Y es un disco, ahora se lo preguntamos, que a mí me da la impresión en que nos invita, además de esto, de abrir ventanas, de ventilar para que se vayan las cosas más negativas y dejarnos llevar por el viento.
Pues a ver si lo escucha quien ha puesto la ventana de este estudio, que no se puede abrir. Javi Cantero, muy buenas, bienvenido.
Buenos días.
Así que ventilando andamos, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco lo que habéis dicho, ¿no? El tren de la vida, bueno, como yo digo, viene llenito de colores, siempre dentro de una esencia que la siento muy mía, pero tiene varias vertientes de lo que uno ha ido bebiendo a lo largo de la vida musicalmente, ¿no? Y de lo que ha ido sintiendo, vivencias y todo, que plasmas ahí, pues, hechas canción.
Que vienes con disco nuevo, con niño nuevo, con todo nuevo.
Sí,
todo
es verdad,
golpe,
también,
pero
qué bueno, qué bueno.
A ver si
alegría.
Nos dosificamos un poquito, ¿no?
Vamos a repartir, las cosas, ¿no? Sí, he sido papá, he venido este disquito y bueno, la mayor alegría del mundo ha sido mi niño Yeray, que tiene 4 mesecillos ahora y es un fenómeno y estoy contentísimo.
Un disco, Javi, que llega después de ese trabajo discográfico de homenaje a tu padre, a Alfari. ¿Qué supone ese trabajo como nuevo punto de partida, una nueva estación para tu carrera musical?
Hombre, ese disco ha supuesto para mí muchísimo, sobre todo emocionalmente. Yo tenía muchísimas ganas de como de la manera que yo puedo hacerle un homenaje a mi padre.
Hombre,
¿no?
Que eso, ¿quién mejor que tú, no?
Bueno, claro que sí, porque tú imagínate, yo llevo bebiendo de su fuente desde que nací, sus canciones, su forma de ser, su forma de cantar. Y entonces pues es muy bonito para mí poder homenajearle con un disco, como siempre digo, como cualquiera que pueda hacerle un homenaje a su padre en lo suyo, ¿no? Pues para mí no había cosa más bonita que hacerle un disco con sus canciones y además que me rodeé de muy buenos artistas que quisieron colaborar y aportar tanto también a ese disco en sus recuerdos.
Pues eso te quería preguntar, ¿no? ¿Ese disco te sirvió para coger impulso, para afrontar el tren de la vida?
Bueno, no sé, impulso. Yo era una cosa que me ha dado sobre todo la satisfacción propia de decir, ya le he hecho yo este homenaje bonito musical a mi padre, que mucho más que merecido, eso no es nada para lo que ese gran artista se merecía. Y ahí lo tengo ya para toda la vida, ese recuerdo al maestro, al gran Fari.
Y ahora, punto y aparte, un trabajo totalmente diferente, con mucha mezcla, ¿no?
Sí, ya pues con nuestras canciones, el disco de homenaje al Fari fue una cosa muy, muy especial, pero ya también me picaba el gusanillo y tenía ganas de empezar a crear otra vez temas míos, junto a mi hermano Raúl, que compongo los temas con él, que es un fenómeno. Y ya tenía ganas, y es verdad, de volver a componer cositas nuestras y de darle pues nuestra forma con los temas nuevos a nuestra música. Y ahí está ya el tren de la vida para que se suba la gente, que viene lleno
de
colores. Ahí
mira, el chacacha del tren, ahí suena así, ¿eh?
Ahí está ese tren de la vida.
Que lo perdemos.
Mira el camino que tienes por delante y si quieres partir, tu destino está allí. Aún no es tarde, todo puede surgir, te guiará. Te quieren abrir, busca la manera de volver.
ahí estamos, ¿no? Lo de coger las riendas, ¿verdad, Javi? Es decir, que no te diga lo que tienes que hacer, de tirar para adelante, de buscar tu guía, ¿no?
Claro, eso es, de ser uno mismo y disfrutar cada uno de la manera que quiere disfrutar en la vida, ¿no? Siempre hay que ser uno mismo y sobre todo disfrutar de esta vida que es la que tenemos, que nosotros sepamos es la única que tenemos. Luego ya veremos lo
luego
que pasa.
Luego Dios dirá, que decía el otro, ¿no?
De momento vamos a
intentar. ¿A ti eso te preocupa o no? Lo bueno, que vendrá luego.
No lo sé, no quiero pensarlo porque prefiero disfrutar lo que tenemos aquí ahora y ya se verá lo que viene después.
Fíjate, Javi, que cuando te decía un disco con mucha mezcla, esto es un ska.
Eso es.
Y luego tiene bulerías, tiene rumba, tienes un poco de
incluso
todo.
Incluso hasta hemos empezado el disco, yo me considero flamenco y de donde vengo es del flamenco, aunque luego a lo largo de mi vida he ido bebiendo de otros sitios. Y todo lo intento llevar a mi manera, ¿no? Lo que de repente escucho, lo que siento en un momento dado, lo intento llevar a mi forma y ahí salen todos los colores musicales que tiene uno. ¿Sabes? Uh-huh. Pero hay de todo, es verdad que es un disco en el que hay de todo.
¿Te has traído la guitarra?
Me he traído la guitarrita, claro que sí, porque siempre voy con ella, porque es mi fiel amiga y en un momento dado me siento muy bien con ella a mi ladito.
Ay, pues te sigue, ¿no? Claro. ¿Nos tocas algo?
Claro, si
venga,
queréis,
pues,
un temita.
Y vamos a recordar que el concierto de Madrid
21
es el
de diciembre.
21 de diciembre en la Sala Caracol, ¿no? Uh-huh. Esa presentación. Sí,
estamos claro, ya sí, como locos por presentar este disquito en directo, que es donde uno mejor se siente y donde más disfrutamos, yo y mi gente.
Ahora vamos a hablar de cómo va a ser esa presentación en venga, directo, pero vamos vale, con un avancito.
Venga,
venga,
vamos a tocar
para los oyentes de Buenos Días Madrid.
Que se llama La Forma de Volar.
La forma de volar.
Vosotros,
pues vamos a aprenderla.
Qué buena que esté escuchando Onda Madrid. Mira, dice así.
Suena el viento que azota con fuerza mi ventana. Miro al cielo, está empezando a oscurecer y contemplo la luz de la luna que me llama. Se para el tiempo. No sé si lo podré contener, vale, 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 tal vez no tenga razón. Vale, 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 ya el miedo me abandonó. Ahora es tarde, la noche se ha metido dentro de mí, fantasma misterioso que no quiere salir, me muerde, me domina y el alma me arde. Será la forma de volar que tenemos los animales, y eso será la forma de volar que tenemos los animales. Será la forma de volar que tenemos los animales, ya, y será la forma de volar que tenemos los animales. En Onda Madrid. En Onda Madrid todo puede suceder, en Onda Madrid. Por la mañana estamos preparados para sentir, para reír. Al tren de la vida tú te quieres subir, vente conmigo que lo pasaremos bien. En Onda Madrid, en Onda Madrid, en Onda Madrid, tan solo para ti.
Qué ganas de fiesta.
Esto vale una pasta. Esto vale una pasta. Guárdalo, Ceballos, que esto lo editamos luego nosotros y nos forramos. Oye, es lo que decía antes, ¿no hemos pasado del ska al reggae?
Sí, hay reggae, hay reggae, ska, hay flamenco, hay bulería, como tú has dicho antes, hay una bulería muy bonita con tintes un poco de ranchera también, hay temas más rockeros, incluso en un mismo tema se puede
mezclar varias
se puede
cosas,
mezclar,
¿no?
Varias cosas, hay un tema, el disco empieza muy flamenco con un taranto y luego ese taranto se convierte en un tema muy rockero y con mucha rabia, digamos, ahí, o sea que
y
es un tema muy, muy variado.
Me gusta este que suena, un tema además dedicado a las mujeres, ¿no?
Ole, claro que sí.
Bueno, Javi, ¿qué vamos a ver en el escenario de la Sala Caracol el próximo 21 de diciembre?
Bueno, vamos a ver, vamos a tocar por supuesto los temas de este disco, que es El tren de la vida, tenemos muchas ganas de presentarlo, y también haremos temas de otros discos de antes, va a haber también colaboraciones, varios amiguetes y artistas que se van a ir sumando, que iremos desvelando por las redes sociales, pero habrá más de una colaboración buena, y sobre todo vamos a ver pues una noche de alegría y de música en directo, que es lo que más me puede gustar a mí, ya te digo, y a la gente que viene a vernos, que eso es lo más grande que puede existir.
Pero si se te nota, que estás deseando subirte al escenario, ya, se le van las manos, se le van los pies.
Estoy como loco, porque realmente es que es donde más disfruto. Uno disfruta en todo, a la hora de componer, cuando te sale una cosita buena, pues te hace el alma así, como te da como...
Eso se nota, ¿no? Te quiere decir, cuando de repente uno está componiendo y de repente dice, cómo me ha salido esto, ¿no? Qué redondita está.
Sí, cuando la cosa fluye, cuando vas juntando cosas y vas que la cosa está, que la inspiración está contigo y no te abandona, ¿no? Eso es muy bonito a la hora de grabar y darle forma a los temas también, pero digamos que el colofón es cuando uno lo toca en directo y cuando ya se lo muestras a tu gente lo que has hecho, tocaba en directo de verdad. Ahí no hay trampa ni cartón.
Flamenco, como decíamos, se siente flamenco, con nuevas sonoridades o sonoridades diferentes en este trabajo. Él canta que quiere ser del viento, de ese viento que va y viene. ¿Hacia dónde vas?
Bueno, muchas veces voy donde el momento me lleve o donde el aire me lleve. Tampoco tengo ni me gusta... Me gusta vivir el presente y lo que tengo y lo que hay. Luego tampoco soy de los que a lo mejor pienso mucho en futuro, aunque inevitablemente creo que la cabeza a veces se te va al pasado, se te va al futuro, pero soy más de vivir lo que tengo y de vivir el presente.
Bueno, ahora el presente y tu futuro también es Geray, claro.
El pequeño trovador.
Tenemos cancioncilla, claro, ahí, para Geray.
Ya tengo una.
Hombre.
Eres el pequeño trovador con tu guitarra y tu tambor. Ajá. Eres el pequeño trovador lleno de vida y de color. Cuando miras con tus ojos, compañeros, se ilumina el mundo.
Bueno, hay que ver cómo se iluminan los ojos. Claro que sí, cuando canta. ¿Te gustaría que él siguiera la estela familiar?
Bueno, me gustaría que fuera feliz, que él ya verá lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer en la vida. Yo, nada más que él, pues, vea cuál quiere que sea su camino, su forma de vivir. Siempre bien, y yo le intentaré aconsejar lo que sé un poco de la vida, pero él va a ser el que va a tomar las decisiones, y me gustaría que hiciera lo que él fuera feliz en la vida.
¿Cómo te ocurre a ti entonces?
Eso,
¿no? Esto va mucho a la genética, ¿eh? No veo yo a Geray como un futuro notario, por ejemplo. Le veo como un poquito... Perdona, yo es que, pues, con perdón de todos los notarios, hombre, que nos escuchan, los notarios son de una pasta, son como, en fin, muy serio, muy...
Le fluye menos.
Muy arrecogidos, ¿no? Claro, le fluye menos la rumba por
Según está la música, tampoco estaría mal, ¿eh? Tampoco estaría mal notario, ¿eh?
Tampoco pasa nada. En fin, ¿cuántos músicos en el escenario el día 21?
Pues mira, vamos a llevar batería, percusión, bajo, guitarra española que yo la llevo colgadita, otra guitarra española que va conmigo, eléctrica, y luego se irá sumando gente.
Pero
bueno, colaboraciones también en forma de músicos y artistas. Todos somos artistas, los músicos, los que cantamos, todos, ¿no?
Pues claro.
Entonces alguien se sumará, a lo mejor puede que venga el compadre Ibiri Juan Carlos Saracil con la flauta travesera a tocar el tema de Estela de la Alegría. Puede que venga con el violín Víctor Guadiana, que también ha tocado, y luego pues esa es la banda que vamos a llevar, pero se sumará gente seguro.
Ya la fuente del conocimiento, toda la semana me acerco a beber. Sueño, improviso, te cuento que me lo invento.
Lo cierto es que no paramos, ¿eh? Javi, quiero decir que estamos aquí con el piecito y con la manita, todo, porque se nos va.
Porque lo sentimos, porque tenemos corazón y tenemos sangre, y entonces pues nos lleva, la música nos lleva.
Bueno, pues a donde nos tiene que llevar es a la Sala Caracol el próximo día 21 de diciembre, para disfrutar a tope de este pequeño avance que hemos dado aquí, de este último trabajo de Javi Cantero, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias a todos vosotros, que me ha pasado muy bien. Y nada, ya está ahí el tren de la vida.
Que no pongas frenos a los sueños.
Nada, nunca.
Exacto.
Que fluya, como decía.
Pues nos montamos en el tren de la vida y nos marchamos todo el equipo de Buenos Días Madrid. Hasta mañana. Aquí estaremos los de las 10 a las 10, claro. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid.